Impresionante, la gente dice, te trae su currículum, dice, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Por eso a mí, para mí fue un gran logro. No sé si hoy cómo continúa los concursos, que después se fueron desvirtuando lastimosamente. Pero políticamente, para mí era una solución, porque vos venías, quiero trabajo, tráeme tu carpeta. Y yo le veía, mira, qué concurso hay para tu perfil. En tal ministerio hay un concurso de, por decirte así, venía una persona que era limpiadora. En tal hay concurso de llevar tu currículum. Entonces, eso sirvió como para descomprimir un poquitito esa petición. Ahora, no sé si los concursos hoy funcionan, si se desvirtuó y de vuelta se vuelve a arreglar. Eso ya no te puedo
Ahora,
decir, pero
si un político va siempre de gira y dice, la gente me pide trabajo, es porque evidentemente el modelo, el sistema está perimido.
sí, lógico, eso es categórico. Por eso es
Hay una
que
deuda social muy grande.
no tenemos que, no es que hay una deuda social, tenemos que entender de que el Estado no puede ser una fuente
Generador de fuente de trabajo,
de
totalmente.
trabajo. O sea, el servidor público, el funcionario público está al servicio del ciudadano. O sea, no puede ser una agencia de empleo el Estado. Entonces tenemos que sacar ese chip. Pero para sacar ese chip, el Estado tiene que trabajar en generar la posibilidad de inversión en el sector privado, que es el que tiene que ser el gran generador de trabajo, el sector privado.
Sí, totalmente.
Entonces, el problema es ese. El Estado es hoy al que la gente humilde del campo, el Estado es mi salvación para el ámbito laboral. No piensa en el sector privado, cuando que tiene que ser el sector privado es mi salvación
Claro,
para
el empresario,
así
el
mismo.
emprendedor.
Entonces, tenemos que trabajar en eso. Sacar, desarraigar eso, significa que el Estado tiene que dar mucha posibilidad, incentivo a nivel fisco, a nivel inversión, al sector privado para que pueda generar fuente de trabajo. Doctor,
Oscar, ¿vos crees
sí.
en el tema de las encuestas? Porque veo que acá el último de ATSNIT te tiene muy buena posición. Estás prácticamente en el medio, le superás a Colin Soroka, a Lea Jiménez, también a Bachi Núñez. O sea,
Abachi
¿estás
supera.
bien? Le supera por una importante cantidad de números a Bachi Núñez, ¿verdad? Y también estás muy cerca de Beto Velar, inclusive también de Lilian Samaniego, ¿verdad? ¿Qué tal con las encuestas? ¿Crees en su veracidad? Tiene un porcentaje de error del 2% y son 1.500 las personas en este caso que fueron encuestadas en diferentes departamentos del país. Veo que, por ejemplo, está Itapúa, Casapá, Misiones, Paraguay Alto, Paraná, San Pedro, Cordillera y otros, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Y mira, las encuestas están bastante desacreditadas. Vienen con esa fama desde hace años, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es un mix de todas las encuestas y la que hace Grau, la que hace ATI, otras nuevas encuestadoras que salieron. Hago un recopilado y bueno, gracias a Dios, en todas ellas figuro más o menos en la misma posición, entonces
Es
significa
auspicioso también eso.
Significa que estamos haciendo, o por lo menos la gente está creyendo en en la gestión que nosotros vamos a desarrollar en el Senado. Creer en una sola encuestadora, yo te voy a decir, oye, es muy difícil y si vos te vas a sentar por el resultado favorable de una encuesta, es un error. Y si te vas a poner a llorar porque la encuesta ahora no te dio un buen resultado, también es un error, ¿verdad? Entonces, hoy sirve como un elemento, hoy para mí la encuesta sirve como un elemento de marketing, de posicionamiento político. Esa es la realidad.
Que los perros compran más que. Yo, por
Y
ejemplo, en Capital, en la posición en la que lidera el rating es Agustín Zahir. Yo no conozco una persona que le conozca a Agustín Zahir, te prometo. O sea, en serio, Tito Zahir era otra
el
cosa.
apellido Zahir es conocido,
Eso te iba a
pero
decir, Tito Zahir era una cosa. Agustín Zahir, yo no le conozco a una persona que fuera del Partido Liberal, evidentemente, que le conozca a Agustín Zahir. No le conozco. O sea, en mi familia, mi grupo de EXA, el común, no, no.
hoy no existe, y vos fíjate que hoy no existe un medio de comunicación que esté lanzando encuestas como propias, como
Sí,
antes
no.
existía con Capli, con ABC,
Sí.
Ñanutí, y bueno, después lo que ocurrió en las elecciones pasadas desapareció. O sea, y con todos los amigos que hablo, los me dicen, no, no, muy riesgoso es asumir esto como
Sí.
medio, porque además de lo costoso técnicamente hay que ver, la gente
Pero
también no dice lo que quiere decir o dice algo y hace.
yo siempre digo, una de cal, una de arena. A muchas cosas se le pueden dilgar a Efraín Alegre y que es cierto, ¿no? Eso que vos decís, que no articula con la oposición, que no te estira a votarle, que tiene un discurso anticolorado, pero lo que le hicieron con las encuestas en las elecciones pasadas fue brutal.
pero olvídate de la oposición, él mismo no nuclea dentro de su partido. Él está enfrentado con un sector liberal de hace 10 años. Y el Colorado tiene la virtud de que acaba una elección y nos sentamos todos en una mesa a construir un proyecto país. Él viene peleado dentro de su partido hace 10 años. Entonces, si dentro de tu propio partido vos no sos capaz de sentarte con Blas Llano o con Amarilla o con otro referente importante, ¿cómo pretendés construir un país?
100%. No, 100%. Ahora, doctor, te quería consultar también. Acá no me estoy diciendo algo.
Sí.
Tema Congreso, doctor. Pero aparte del Congreso, quería consultarte algo referente al partido. Vos sos un colorado, ¿verdad? Se te conoce mucho por ser un colorado crítico, ¿verdad? En su momento criticaste el movimiento No al Colorado, posteriormente a Fuerzas Republicanas. E insisto, a mí me parece muy sano criticar. Hay que criticar en democracia. ¿Te preocupa la falta de debate también dentro del partido? Antes, de repente, vos veías esa confrontación Oviedo, Argaña, debates muy profundos, ideológicos. Ayer estaba escuchando el discurso del doctor Luis María Argaña que puteaba en contra del neoliberalismo. Yo no estaba tan de acuerdo, pero independientemente de eso, tenía un contenido ideológico. Sin embargo, hoy volvió a Pedro Algana y no sé si él se define políticamente hacia cierto sector, ¿verdad? ¿Te preocupa la falta de debate y de contenido político en el partido?
Eso tiene que preocupar a toda la ciudadanía, porque no es solamente dentro del partido. Yo creo que políticamente se dejó de debatir hace más de 10 años. Vos le citaste al doctor María Argaña y uno generaba un liderazgo en base a su discurso, en base a su conocimiento, grandes líderes dentro del partido. Entonces hoy se perdió el diálogo, todo se maneja, se perdió el debate y todo se maneja a través de marketing, posicionamiento, cuestiones, TikTok, y uno dejó esa práctica que es fundamental. Yo suelo decir, yo prefiero conocer a un político tal cual es, por más que no esté de acuerdo, que a un político quien me agrada pero que no conozco realmente cómo es. Eso es muy peligroso. O sea, yo puedo decir, no sé, te voy a decir Camilo Suárez, yo sé su posición, o sea, yo sé, ya sé su posición, pero de repente entra otro político de gris que vos no sabes qué piensa, que eso es peligroso porque te opera por debajo de la mesa y te termina engañando, que es más o menos lo que le pasó a Lugo. Lugo llegó con un discurso de centro, él mismo se decía ser de centro, la gente creyó eso, lo votó y cuando llegó mostró lo que realmente era. Entonces se produce una especie de estafa. Yo prefiero votarte a vos como vos sos, y si llegaste con tu creencia y sos presidente, aplicar lo que dijiste porque es lo que la gente quiso.
Pero te insisto con el Partido Colorado, doctor, porque le gusta, ¿no?, la gente del partido más grande del país, ¿verdad? O sea, si el Partido Colorado tiene contenido político, el resultado va a ser que la oposición también tenga, ¿verdad? ¿Vos no le reclamás eso, que se llama un Horacio, un Marito, tipo, señores, avivemos la Junta de Gobierno, vayamos a debatir, confrontemos, no tirémonos sillas también si es necesario de vuelta, pero confrontemos otra vez?
Modelo de país.
Claro, es importante. La gente critica mucho el tema de las sillas de los colorados. A mí me gusta, la pucha. Estamos en democracia, tampoco para hacer tomarte en el centro, ¿verdad? O sea,
lo que pasa es que tenemos que ser también realistas. Cambió mucho. Hoy las confrontaciones, los debates se dan a través de ida y vuelta del tweet, ida y vuelta de las redes. Antes, el centro de debate político era la Junta de Gobierno. Ahí vos tenías que ir y expresar tus ideas. Hoy se me ocurre algo, lanzo un tweet y digo, este es mi pensamiento en relación a este tema, entro en mi Facebook. Entonces es como que la discusión hoy se trasladó a las redes sociales, mediático, y no ya esa confrontación del mano a mano. Por eso es que ni siquiera, y sí, te va a costar tener programas donde se generen debates entre los candidatos a presidente.
No, ¿quién es el perro? Voy a decir, infumable yo.
Infumable,
sí. Es cierto que antes se debatía, daba gusto escucharle, por ejemplo, ni siquiera te hablo de un Luis María Argaña, no sé, un diputado antes tenía ese contenido.
Efraín Cardoso ni está en el Congreso, hermano, hasta hace 40 años.
Era un proyecto de ley y se debatía con altura. Pero finalmente se seguían tomando las mismas decisiones políticas, se seguían haciendo los acuerdos de cúpula. Yo creo que eso es lo que en realidad debería de cambiar. Más que la forma, tendría que cambiar el fondo.
Yo no creo, hermano, que sea
de
así.
De hacer política.
Te voy a decir por qué.
Porque ahora nomás se debate menos, pero siempre la decisión se tomaba en
cúpula. No, está bien, pero igual, o sea, vos... perdón, doctor.
No, está bien.
Es demasiado gusto nomás analizar contigo porque son un tipo de contenido. Pero yo nomás creo que Paraguay, a pesar de que somos un país muy pobre todavía, teniendo en cuenta la coyuntura histórica, ¿verdad? Nuestras guerras, la dictadura que nos fundió culturalmente, ¿verdad? Por la poca educación que nos dio, nosotros construimos mucho en esta democracia. O sea, ¿quién critica la democracia? Una persona no.
Eso sí, yo
fíjate que a través de los grandes debates, hermano, se creó el Ministerio Público, se creó la Contraloría, o sea, muchas cosas avanzaron en esta democracia.
No, pero guste o no evolucionamos, porque vos sí. Fíjate, Argaña tenía contenido, criticaba el neoliberalismo, pero se resolvió a balazo esa interna.
Vos
te hace, hoy por lo menos tenemos te esa hace, garantía.
Te hace el problema.
Creo yo.
No está en el chancho, sino en quien le da de comer. Esa es la realidad. El nivel de parlamentario antes es muy diferente al de ahora. Y cada 5 años se va degradando. Por suerte, ahora con el desbloqueo, surge la posibilidad de que el ciudadano comience a elegir a los mejores. Con el transcurso del tiempo, se dejó de lado a la gente con capacidad.
Sí.
Que pueda generar debates y contenido en torno a una ley, y se comenzó a optar por gente que tiene gente. No importa si esa persona no entendía de matemáticas, si para él 2 más 2 era 5, tiene gente, a él ubiquémoslo. Y termina degradando la democracia, destruyendo la institucionalidad del Congreso y acabando los debates y solamente lo que importa es mayoría.
Sí.
El Congreso, te repito, no lo digo yo, cada 5 años se va degradando. Por eso yo decía, es cuestión de hablar con un sociólogo y decirle, ¿por qué ocurre este? ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Donde antes uno te atraía los debates fundados en el Congreso, y hoy es lo mediático, me pongo mi calzoncillo por la cabeza, canto, me paro sobre la silla, me saco la camisa, le derramo agua. Entonces pasó de lo de las discusiones con fundamentos a quien hace mayor show, ¿verdad? Entonces, por eso te repito, no sé si la culpa tiene el chancho o quien le da de comer.
Claro.
Si vos le pones a una persona con esa capacidad, no vaya a pretender que esa persona vaya y sea un casco pagano. Claro. O sea, evidentemente va a ser hasta donde le pueda su inteligencia. Entonces, yo creo que con el desbloqueo el ciudadano tiene la brillante oportunidad de volver a esa vieja historia. Pero ojo, eso no ocurre solamente en el Poder Judicial. En el Poder Legislativo también ocurre en el Poder Judicial.
Sí, en el Poder Judicial los fallos son un desastre.
Entonces, antes vos tenías piezas jurídicas, sí. Discusiones jurídicas. Hoy escribí menos, no importa, habla, a ver quién le conoce al juez, un juez mamarracho, saca hoy una cosa que dice que es blanco, al día siguiente saca negro. O sea, nos estamos degradando como país.
Totalmente.
Como instituciones están perdiendo fuerza.
A modo de información, doctor, perdón que te cambie de tema, sí. La SED solicita documentación a G5 Pro, tienen 3 días para remitir las documentaciones. G5 Pro está dando, de alguna manera, el querido Cotonoes, está hablando, dice que este es un procedimiento normal, que no están siendo investigados, pero que van a remitir todos los documentos. 3 días tiene G5 Pro para remitir las documentaciones sobre el concierto de Bad Bunny. Se habla de 3.000 entradas falsificadas. Tremendo lo que sucedió en el concierto de Bad Bunny. Y por otro lado también el tema de la extensión de mandatos en intendentes y gobernaciones. Se habla de que el presidente de la República va a volver y va a tomar una decisión al respecto. Yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir de cerca.
Espero, ¿verdad? Que vete.
Solamente damos información a eso.
Mira, primero que vete, una posición políticamente... Sí. En contra, está mal.
Mal está, claro.
Está mal. Entonces tenemos que dejar de ser mercenarios políticos por conveniencia. Entonces eso se votó hoy. ¿Por qué? Porque los intendentes, algunos candidatos a senadores y diputados con los concejales le están dando apoyo.
Sí, así mismo.
Entonces hay que decir las cosas como son y hay que desnudar a esa clase política.
Sí.
Se dijo que iban a ser electos por 4 años y tiene que ser 4 años. Y si vos no tenés autoridad moral para sostener lo que dijiste, no puedes estar ocupando ningún cargo.
Aparte,
doctor, y si vos vas a ir en contra del país, porque si yo voto esto, vos concejal me va a apoyar o vos intendente me va a apoyar, yo le digo a esos parlamentarios inútiles que la ciudadanía le va a salir en contra, porque el ciudadano es el que está podrido de sus calles, de que sus casas, de que sus calles estén sucias, que su ciudad esté sucia. Entonces va a ganar un adecto dentro de la concejalía o dentro del municipio, pero va a tener odio ciudadano.
Totalmente. No, a mí me pasa una vergüenza. Si el presidente de la República extiende el mandato de los intendentes y los concejales por decreto, va a ser una vergüenza, va a ser un atentado a nuestro régimen electoral. Moralmente puede discutir, pero jurídicamente esto no se puede discutir.
Y por todas las
cosas, va a dejar una jurisprudencia
horrible. Graba. Llego al Senado y no importa si el movimiento tiene una posición favorable, mi posición va a ser en contra.
¿Por qué?
Porque hay que ser coherente.
Hablando de eso, doctor, hablando más de tu posición en contra, ¿cómo vas a manejar? Hablábamos recién fuera del micrófono de liderazgos políticos, ¿verdad? ¿Cómo vas a manejar tu relación con Horacio Cartes en el Congreso, ¿verdad? En caso de llegar, vos vas a pertenecer a la bancada de Honor Colorado. Y como siempre digo, ¿verdad? Yo no tengo nada personal en contra del expresidente Cartes, pero sí no podemos dejar de decir que es un líder demasiado fuerte. Creo que es el líder más fuerte que tuvimos con Lino Oviedo, ponerle en democracia, pero yo creo que Horacio es más fuerte aún. ¿Cómo vas a manejar tus decisiones individuales frente a un liderazgo fuertísimo que generalmente baja línea?
Horacio, hoy por hoy, y ya de hace bastante tiempo, es prácticamente el único líder político del país. E incluye a todos los demás partidos políticos. No le incluye a Lugo porque es muy pequeño el sí. segmento de gente, ¿verdad? Pero también él tuvo un liderazgo dentro de ese pequeño grupo. Y Horacio, hoy, bien o mal, tenés que compararlo, ubicarlo en un liderazgo como lo fue de Oviedo, como lo fue de Argaña, cambiando los tiempos, cambiando los tiempos. Hoy se manejan otro tipo de liderazgo, pero eso vos te das cuenta cuando acompañas a Horacio en una gira. La atención ciudadana que atrae, los aplausos, o sea, uno cuando está en un acto político sabe a quién se le aplaude más o a quién se le aplaude menos. Y Horacio es un atractivo. Ejerce un liderazgo fuerte, y ese liderazgo fuerte también te genera un rechazo de gente que ni aunque haga algo bien lo va a aplaudir. Pero yo te repito, creo yo siempre que a la larga, cuando uno sostiene y dice lo que piensa, a la larga te trae un rédito. Hoy yo estoy dentro de la lista de Nuevo Colorado, a pesar de mis diferencias muchas veces con Horacio Cartes, el único parlamentario del periodo anterior que hoy está dentro de esa lista. Y fue porque yo le digo lo que pienso, con mis errores, con mis virtudes, pero él sabe, si ¿qué me va a decir?
¿Ya te confrontaste con Horacio?
Confrontar como confrontar, no, pero muchas veces tuvimos posición diferente. Yo era de Honor Colorado, yo ingresé por Honor Colorado a la diputación. En el 2015 yo creo mi movimiento, Tu Asunción, y creo mi movimiento porque cuando yo converso con Horacio, él me dice que iba a apoyar a Arnaldo Samaniego, y yo le dije que para mí no era el mejor candidato para que Asunción continúe, de que no están dadas las condiciones de que él haga el recuto de la intendencia, que si él era evidente, íbamos a perder. Entonces, bueno, tengo un compromiso con él, y Oscar, vos sabés que cuando yo me comprometo, y es cierto, él te dice blanco y va a ser blanco, te cumple la palabra, como no hay papel con él, él te estrecha la mano y te cumple, porque así lo hizo conmigo.
Tiene palabra.
Yo en el 2010 me dice, yo quiero que vos seas mi diputado, que vengas al Partido Colorado porque me gusta tu trabajo. Y vos vas a encabezar mi lista. Y él mantuvo a pesar de todas las mordidas habido y por haber. Entonces, cuando uno en una mesa dice lo que le parece, eso de alguna manera te genera también un respeto, ¿verdad? No,
claro.
¿Vos crees que este señalamiento que le hace el gobierno de Estados Unidos hace que, hablando en términos de marketing, su público dentro del Partido Colorado empatice más con él?
Sí.
¿Y que haya más efervescencia?
Totalmente. Eso es categórico. Se genera una mayor empatía. Se lo ve como una víctima política, porque yo creo que también el gobierno, el oficialismo, en lugar de hacer una campaña en torno a lo que se hizo y de hacer una mea culpa pública de los errores que se cometió, exclusivamente se centran en atacar a Horacio Cartes. Y Horacio Cartes ya no tiene la lapicera. Entonces, si vos haces una campaña política en atacar al que ya no tiene la lapicera, te está yendo por mal camino. Si yo fuera el oficialismo, diría, nos equivocamos en esto, tuvimos hechos de corrupción, lastimosamente nos equivocamos, tenemos que asumir, no podemos engañar a la ciudadanía, cometimos un error con esto, cometimos un error en la pandemia, tenemos que rectificar esto, tenemos que corregir esto, ese es mi compromiso. Esto es lo que hicimos bien y vamos a continuar con eso. Yo creo que esa es una política electoral que te va a traer mucho más rédito que atacarle a la persona que dejó el poder hace 5 años.
Totalmente. Doctor, llegas al Congreso, ¿verdad? Recién hablabas del por qué querías llegar, ¿verdad? Pero proyectos de ley puntuales que tenés en la cabeza, que querés, que ya estás trabajando, que seguramente trabajas en todo el tiempo.
Dejé muchos proyectos pendientes. Uno de ellos, y a mí me preocupa, porque yo creo en la capacidad, en la preparación de la gente. Y mira, te puedo decir públicamente, 10 años fui diputado. Yo tengo hermanos súper capaces, mucho más capaces que yo. Nunca le pedí a nadie para que vaya a ocupar un lugar en una institución pública. Y lo podía hacer y tenía en el currículum, pero me parecía que estaba mal. O sea, no hay un pariente mío en la función pública. Entonces, el llegar, que es lo que yo quiero hacer, continuar con la trabajar en la independencia del Poder Judicial. Yo siempre sostuve y sostengo, yo quiero un juez justo, a un juez amigo, porque la amistad te dura de acuerdo a cuánto tengas el poder. Vos sos diputado y las tarjetas de Navidad te llegan a montón. Dejate el cargo y vos mismo te tenés que mandar tu tarjeta. O sea, esa es la realidad. Entonces yo soy muy realista en ese tema. Yo no me trago la burbuja de que soy el más lindo, el más churro. Olvídate, yo soy muy consciente. Muy consciente, pero desde que ingresé yo fui consciente. Por eso es que después yo pude insertarme y andar tranquilamente sin guardia, sin estar escondido. Entonces, trabajar con la gente, trabajar en la independencia. Y sé muy bien lo que quiero hacer para la independencia del Poder Judicial. Para conseguir la independencia del Poder Judicial, tenés que darle inamovilidad a los magistrados. Tenés que dejar de hacer que ellos rindan cada 5 años exámenes y papeles y preguntas subjetivas.
La doctrina de la inamovilidad, doctor, también es criticada desde el punto de vista de la oportunidad que le da un magistrado. Porque la inamovilidad es buena siempre y cuando el magistrado se porte. Pero si de repente llega que sea un Sindulfo Blanco o un Oscar Bajal que se instalan...
Y si el magistrado no te cumple o si el magistrado se desvía, tener el jurado en juiciamiento de magistrado que tiene que funcionar. Pero el momento que...
A eso iba a ir,
doctor. En el momento que todo está politizado, entonces todo se pudre.
Pero a eso iba a ir, doctor, al jurado en juiciamiento. Porque justamente iba a decir eso, doctor. Te iba a decir, ¿cómo plantear inamovilidad teniendo un jurado en juiciamiento de magistrado que no juzga?
¿Y
qué hacemos con el jurado? Porque yo creo que por ahí empieza el cambio.
El cambio tiene que empezar, en este caso, de la inamovilidad de los magistrados, con un examen totalmente diferente al que hoy vienen dando. Los magistrados que están, es absurdo que vos le hagas sentar a preguntar cuestiones subjetivas. El magistrado que ya es magistrado, y yo vengo sosteniendo, y una lucha mía, los exámenes en el Consejo de la Magistratura tienen que ser en base a su sentencia. Oscar Tumba, juez de primera instancia, dictaminó 1000 sentencias en 5 años. De las 1000, ¿cuántos se rechazaron en el Tribunal de Apelaciones? ¿Cuántos se rechazaron o cuántos fueron aprobadas? Y ese tiene que ser el puntaje, porque eso pues te va a decir si yo estuve bien o no en mi fallo. No sentarme de vuelta y rendir de forma subjetiva algo que una pregunta que no sabes si te pregunta o no. Y yo siempre doy un ejemplo. El fiscal Pecci, que es un fiscal que tenía realmente talento y sobre todo enfrentaba las situaciones, no le fue bien en los exámenes.
No, pero en
el cargo fue brillante. Entonces, ¿qué examen es lo que le va a tomar? Si ya tuvo 5 años y sabe que es un fiscal que tiene honorabilidad y un fiscal que se anima.
¿Vos crees en la meritocracia?
En cierto punto. Yo creo en la meritocracia para llegar a un lugar. Pero en el momento que llega a ese lugar, ya lo que importa es el carácter y cómo te desenvolviste en ese lugar.
Y meritocracia, ¿verdad?
Así mismo.
Tu mérito.
Claro, la meritocracia en el sentido de desenvolvimiento del cargo. Vos llegás con un puntaje, un montón de pergamino, pero ocupaste el cargo y a partir de ahí ya lo que tenés que ver es cómo vos te desenvolviste en ese cargo, ¿verdad?
Claro, claro.
A mí, yo te digo una cosa, nosotros nos perdimos de muchos ministros de corte que han demostrado carácter el Tribunal de Apelación.
Sí.
Hoy hay mucha gente brillante que demostró carácter en el cargo que se está presentando para Fiscal General del Estado. Entonces nosotros lo que tenemos que entender, si queremos mejorar como país, tenemos que fortalecer las instituciones. Y las instituciones se fortalecen poniendo a los más idóneos.
¿Qué pensás de la Corte Suprema de Justicia actual? Nueva, joven, ¿qué pensás?
Están procurando, se están cambiando.
¿Le ves como una ojo?
Y lógicamente del día a la noche no van a poder cambiar, pero por lo menos sí te puedo decir de que existe voluntad. De ahí a que estén logrando todo lo que proponen, creo que no. Pero eso también se debe a que es otra cuestión que se tiene que analizar. El ministro de corte tiene que dedicarse a trabajar en lo que es su función, no en la cuestión administrativa. Ellos están muy desenvueltos en lo administrativo diariamente. Y vamos a ser realistas. Los que trabajan son los relatores. Entonces, cada ministro tiene, este es un relator guapo, el relator honesto, este es el relator corrupto, sí, ¿a quién le mando yo para que haga?
Claro.
Esa es la realidad. Entonces, el relator es el verdadero ministro, porque el ministro tiene que estar preocupándose de papel, preocupándose del edificio, preocupándose de tal jurisdicción, preocupándose de aquí, preocupándose de los focos. Entonces,
encima lo peor de todo, doctor, es que con todo respeto, no sé qué administración lo que tiene esta gente, ni siquiera esa escalera horrible del Poder Judicial la son capaces de arreglar.
No, pero
esa escalera está fundida hace 10 años, pues, fácil.
Y te vuelvo a repetir, entonces, como está tan metido en toda esa cuestión a nivel país, entonces vos dejás lo que te tiene que preocupar, que es comenzar a dictaminar fallos con jurisprudencia que sean ejemplo y no dejar que el relator te diga, doctor, ya terminé ya. Y bueno, te firmo. Eso no ayuda a la construcción. Por eso es que yo siempre digo, tenemos que fortalecer las instituciones. Mm. O sea, la institución tiene que ser fuerte. Y acá nosotros queremos manejar muchas veces la institución con las personas. Y ahí es donde nos equivocamos. Tienen que dar cambios en eso. Entonces, yo quiero trabajar mucho en la inamovilidad del... O sea, quiero trabajar mucho en la independencia del Poder Judicial. Porque a eso me voy a dedicar, a eso se dedica toda mi familia, a eso se dedica mi hijo, y yo prefiero darle cinto a mi hijo que estudie y que sea capaz, en lugar de que él tenga que estar pidiéndole favores a un juez.
A lo perro, me gusta, doctor. Doctor, un último mensaje del por qué te tienen que votar, para ir cerrando.
¿Por qué hay que votarle a Oscar Tuma?
Tienen que votarme porque no vengo a prometer nada, sino a comprometerme a trabajar como lo hice cuando fui diputado. Durante 10 años el diputado con mayor producción legislativa, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y durante 10 años el diputado que más gente recibió, año tras año, no lo digo yo, lo dicen los registros. Ese es mi compromiso con la ciudadanía.
Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vemos esta noche.
Sí, doctor.
No vaya a faltar.